Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder entender, discernir y almacenar la información espiritual. Tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para conocer el plan completo que tienes para cada una de nuestras vidas, para la gloria y honra de nuestro Señor y Creador, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Hemos entrado en el asunto de la naturaleza pecaminosa y la producción de la naturaleza pecaminosa. Hemos visto que cada célula del cuerpo humano contiene la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Va de generación en generación en generación. Si tenemos padre humano, tenemos la naturaleza pecaminosa. No hay persona que se escape. Todas las personas en el mundo, aún el Papa, tiene padre. Y si tiene padre, el Papa tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Quién es la única persona que no tiene la naturaleza pecaminosa? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la semilla de la mujer. No tiene la semilla del hombre. En la naturaleza pecaminosa proviene de la semilla del hombre. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo padre humano. El padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios Padre y de la Virgen María. La Virgen María concibe por estos 23 cromosomas que fueron provistos por Dios Todopoderoso en ella para que de su humanidad saliera nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María es la madre de la humanidad del Señor Jesucristo. Él tuvo que hacerse hombre en la faz de la tierra para venir a pagar por los pecados de la raza humana. Y fue escogida la Virgen María para eso. La Virgen María estaba en el linaje de los hijos de Salomón, ¿verdad? De David, por el lado, uno venía por el lado de Salomón, el otro venía por el lado de Natán. El que viene por el lado de Salomón pasa por una maldición que es la maldición de Jaconías, y de él no viene la semilla, que de Salomón viene José, y de Natán viene la Virgen María. Y la Virgen María, ellos eran parientes lejanos por 20 generaciones, pero los dos eran de los hijos de David. Él no copula con María, con la Virgen María, sino que ella queda en estado producido por el Espíritu Santo. ¿Okay? Repara 23 cromosomas perfectos, los pone la Virgen María, y de esa manera viene nuestro Señor Jesucristo sin naturaleza pecaminosa. Él es el único que en virtud de su nacimiento virginal puede redimir a la raza humana. Pero todos los demás tenemos naturaleza pecaminosa, sin excepción alguna. Estamos viendo que en el área de fortaleza produce bien humano, que ante los ojos de Dios, ¿qué es? Trapo sucio de menstruación, ante los ojos de Dios. Las obras de bien humano. Y el pecado es desobediencia absoluta. Nuestro Señor Jesucristo viene a pagar por el pecado de la raza humana. Pero no pagó en la cruz por el bien humano. Que aquí el tema no es el pecado ya, aquí el tema es la producción. ¿Qué vas a producir? ¿Vas a producir bien humano o bien divino? ¿Bien humano o bien divino? La producción del bien divino solamente se hace en el espíritu, la producción del bien humano se hace en la carne. ¿Ven la diferencia? Ahora, hay dos patrones de lujuria dentro de la naturaleza pecaminosa. Uno es el ascetismo, que es también, se le llama legalismo. Y acabamos de escuchar nada más y nada menos que una de las maneras en que se expresa el legalismo dentro de la religiosidad o dentro de la religión. Y nos damos cuenta que produce una degeneración moral completa. La persona se retira tanto de la palabra de Dios que inventa su propia religión, sus golpes de pecho. Y llega un momento en que hacen la vida imposible a cualquiera. Y ellos se adhieren a ese sistema porque ellos creen que con ese sistema están alcanzando las cosas de Dios. ¿Pero todo proviene de qué? La naturaleza pecaminosa. ¿Pueden agradar a Dios con su sistema por más golpes que se den de pecho? Para nada. Nadie es mejor que nadie. Dios tiene el plan para nuestra vida y no se hace con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados antes de comenzar la palabra de Dios. Porque en el momento que lo hacemos, el hombre espiritual queda activado, podemos entender las cosas divinas y podemos agradar a Dios. Podemos entender todo lo que se hace. Ahora veamos el otro patrón de lujuria que existe. Primero, previamente les dije pues que esta tendencia hacia el legalismo, ascetismo, conduce a la degeneración moral, como los fariseos que eran sumamente religiosos, llenos de legalismo, pero moralmente se habían degenerado con el uso del sistema brutal, que es un sistema brutal ritual que es intransigente, total y completamente intransigente. Y ya vieron a Yoconda lo que le pasó ayer, y así es, ahí no hay... Si tú vas a Israel en estos momentos, bajo el sistema religioso que existe, te hacen la vida imposible, tienes que hacer lo que ellos digan. Está bien, pues ellos van a abrir, cuando nuestro Señor venga, durante el transcurso de la tribulación, se ve lo que tienen en sus ojos, se les va a caer y van a ver al que traspasaron, que es a nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías. Cristo, la palabra Cristo quiere decir el Mesías. No Mesías, sino el Mesías, Cristo. Él es el Mesías, lo que pasa es que muchos de ellos no lo han visto todavía. Pero hay muchos judíos que sí lo han visto. Muchos judíos que creen en el Señor Jesucristo. Y pasan a ser parte de la familia real. Pasan a ser parte de la iglesia. Eso es interesante porque Cuando nosotros tenemos este conocimiento, imagínense el paso tan adelantado que damos para conocer las cosas internas del hombre y de la mujer, de las dos. En eso no hay diferencia. Generalmente, esta área está ligada al área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa. Esta persona que tiene el ascetismo, el legalismo, tiende a la producción del bien humano bajo su sistema religioso. Están ligados. Qué interesante. Hay personas que producen una gran cantidad de obras humanas y los pecados de esta persona son más escondidos. Generalmente se caracterizan por los pecados de actitud mental de arrogancia y de orgullo. Porque una persona que tiene este sistema legalista es muy arrogante, es muy orgulloso. Es muy orgulloso de lo que hace y no, nosotros no hacemos eso. ¿Cómo es posible que pienses nada más en hacerlo? Y para vindicarte hacia los ojos de Dios con esto, produce mucho bien humano. Esta gente que hace tanto dinero, tú sabes que los judíos en el mundo entero, fíjense lo simple que es. Así de simple es. Los judíos se llevan por medio del Antiguo Testamento. En este caso estamos viendo que esta persona ni siquiera conoce lo que es el Antiguo Testamento porque van bajo el sistema ritual del Talmud y el Mishnah, que es una serie de rituales que le ponen al pueblo de Israel que no le permiten hacer nada. Pero muchos de estas personas se llevan bajo el sistema kosher. El sistema kosher no le permite a ellos comer ciertas clases de comidas por el legalismo que tienen. Y ustedes van a ver a judíos que llevan su bolsita con su sándwich o su comida. Gente millonaria. Y tú dices, oye, mira, ahí va con su sanduchito. Y la gente dice, oye, qué miserable esto, con tanto dinero. En vez de estar metido en el Maxim comiendo bistecs a todo dar, bien como está, está llenando con la bolsita, ahorrando dinero. No, no está ahorrando dinero. Está comiendo comida kosher especialmente. Ellos comen la vaca que tiene que ser muerta de cierta manera. Le tienen que quitar la sangre. Tiene que estar por un proceso increíble. No pueden comer cerdo, no pueden comer una cantidad, no pueden comer camarones, no pueden comer ostiones, no pueden comer catfish, o sea, bagre. No pueden comer cierta clase de cosas porque está prohibido en la ley mosaica. Ellos se adhieren al sistema del Antiguo Testamento, que era un código que producía, ¿qué? Prosperidad. Al pueblo de Israel se le dio ese código y el pueblo de Israel prosperaba. Por eso el judío prospera en cualquier parte del mundo. Y una de las cosas que le dice la palabra judío, y que se lo inculcan, es estudiar. Estudia para ser aprobado, porque es estudia. Pueblo que contiene la mayor parte de doctores. La nación que más alto porcentaje de doctores tiene es Israel, la raza judía. Tiene la máxima cantidad de doctores, porque se la pasan estudiando, y siempre llegan a tener un lugar alto, y llegan a tener mucho dinero. Mucho dinero. El judío tiene mucho dinero, y hace empresas, y hace esto, y hace aquello. ¿Qué hace con ese dinero? Entra al bien humano. Entra a darle a la gente, porque ellos quieren vindicarse ante los ojos de Dios con sus propias obras. Eso es lo que hace el legalismo y el ascetismo. Que la persona trata de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. ¿Puede aceptar Dios eso? No, porque proviene de la naturaleza pecaminosa. Eso lo tenemos que tener en mente y eso desenmascara la religiosidad. Recuérdense que nosotros no estamos en un sistema religioso. Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Nosotros estamos aquí para tener una relación íntima con el Padre a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mientras más conocemos al Hijo, más conocemos al Padre. Y nosotros somos familia real de Dios. Todos nosotros somos aristocracia, hemos nacido del Todopoderoso, y lo que tenemos que hacer es conocer. Mientras más lo conoces, más seguridad, más tranquilidad, más paz. Todas las bendiciones van a fluir a ti. Miren, lo máximo que nosotros podemos hacer es conocer a Dios, porque ahí es donde recibimos todo lo máximo. Pero si nos retiramos de Dios y pensamos que estamos haciendo cosas buenas afuera de Él, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, nos hacemos daño. Y la mayor parte de las personas se hacen daño. Yo les he dicho una y otra vez, nosotros vamos a reinar con el Todopoderoso, los ganadores. En los Estados Unidos hay solamente un presidente. Hay 300 millones de personas en los Estados Unidos. Un solo presidente, un solo vicepresidente, solamente 11, 12 personas en el gabinete, y después 51 gobernadores. Se dan cuenta que a medida que sale de la parte de arriba, hay un poquito más porque están administrando ciertas porciones de terreno, y después en los gobiernos hay la legislatura, después es la Cámara de Representantes y los diputados, etcétera. Son los que mandan, son los que ponen las leyes, son los que hacen. Lo mismo va a pasar en las cosas de Dios. Los que crecen espiritualmente son los que van a producir las obras de bien divino que Dios preparó de antemano, con los cuales van a ser, en el tribunal de Cristo, van a ser evaluados para la gloria de Cristo. Estos van a reinar. Nosotros estamos siendo preparados para reinar, para conocer lo que Dios hizo aquí en la faz de la tierra. Lo máximo que podemos hacer. No importa qué clase de trabajo desempeñes en la faz de la tierra. No importa, eso no tiene nada con el asunto. Tú sabes que estás avanzando en las cosas divinas cuando lo estás conociendo a Él. Y estás aprendiendo cosas maravillosas. Fíjense, simplemente con el hecho de venir a las clases, no solamente aprendemos de las cosas de Dios, sino también nuestro vocabulario en español incrementa. Tú no puedes pensar sin vocabulario. Mientras más vocabulario, mejor puedes pensar. Pueden ser conceptos diferentes que antes no conocías, ahora sí los conoces, porque sabes la definición de los mismos. incrementa nuestra capacidad de pensar, vemos las cosas de otro punto de vista, nos elevamos, nuestra capacidad mental se incrementa, nuestra capacidad de poder concentrarnos incrementa, todas las cosas que son buenas para nosotros. De la Iglesia de Cristo no sacas nada malo, todo es bueno, todo es excelente, todo es para mejorarte, todo para mejorar. Algo que nosotros nunca perdemos el tiempo cuando venimos a la Iglesia, jamás. Al contrario, estamos ganando, ganando y haciendo la obra del Todopoderoso. Esas son cosas laterales nada más, cosas adicionales que nosotros tenemos con la palabra de Dios. Ahora, la otra tendencia que de lujuria es hacia la lascivia o el libertinaje. Se llama antinomia. Nomos en el griego es ley. ¿Qué es nomos? La palabra nomos es ley. Anti es en contra de la ley. Eso es lo que significa antinomia. La antinomia es el libertinaje. La persona que le da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. Y esta persona es el que le gusta los tragos, la parranda, generalmente produce del área de debilidad. La producción de esta persona viene del área de debilidad. Esta no anda mucho con el bien humano porque no le interesa. Está en el bien de hacerse, hace su buena vida, de vivir como le da la gana, irse para la playa. Sí, ese es el típico goza la vida. Estoy aquí para divertirme. Me gustan las rubias, también las morenas, las grandes, las chiquitas, las gorditas, las grandes, todo le gusta. Sí, esa es esa persona que está aquí, que es el que quiere divertirse, y es el que se le da grandes cosas también porque tiene la casa grande y la casa chica. Todo eso, ese es característico de esta persona y produce esto. Produce el área de pecado, es de libertinaje. Son las personas que quieren hacer lo que a ellos les parezca mejor, y ese es el patrón que tiende más entre los pecados personales que conducen a la degeneración y moral. Porque esta persona se degenera inmoralmente. Ustedes se van a dar cuenta que en el mundo hay dos clases de personas. Si se mantienen en el sistema producido por la carne, o se degeneran inmoralmente, o se degeneran moralmente. Los dos son degeneración. Lo que pasa con estas personas es que crean una cantidad de cicatrices extraordinarias en su alma y no pueden ver la verdad. Y quedan ciegos. Y no la pueden ver. No pueden ver, aunque quieran, con lágrimas, si la busquen, no la pueden encontrar más porque lleva mucho tiempo en estos sistemas. Cuando el creyente no camina por medio del Espíritu Santo, va a caminar en la carne dándole la rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y los resultados van a ser como los describe Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5:19. Fíjense lo que nos dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Aquí está hablando de la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que predican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Significa que el creyente que hace estas cosas no se salva? ¿Sí? ¿Se salva o no se salva? Y si no se arrepiente y sigue hasta el final, entonces ya se fregó. Mira lo que está diciendo aquí. Está diciendo... Son evidentes las cosas de inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes contra las cuales les digo que, como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? No están diciendo que no se salvan, sino que pierden la herencia que tienen en el reino de los cielos. No glorifican al Todopoderoso. Entran con una mano adelante y una mano atrás en el cielo. Aquí no está diciendo que no se salvan, dice que no heredan las cosas que Dios preparó de antemano para que estuvieran en ellas. No heredan lo que estamos estudiando en Efesios, el día miércoles, que es el fondo fiduciario. Todas las riquezas que Dios ha preparado para sus hijos, para que anden en ellos. Porque fueron que Él preparó el fondo, los eligió y los predestinó. Ya están elegidos, ya están predestinados, ya nacieron de Dios, ya no lo puede revelar. Ya son hijos de Dios. Pero esos son hijos que terminan en la pobreza espiritual. Y no glorifican a Dios. Estos son los que vas a tener. Vas a tener ranchos grandísimos. Y estas son las personas que te van a servir en tu rancho. Y aquí ahí van a haber muchos millonarios sirviéndote a ti si eres ganador. Porque si tú eres ganador, tú vas a tener estas cosas. Tú te vas a alejar de esto. No porque te lo están diciendo, sino porque tú no los quieres hacer. Tú quieres hacer la voluntad de tu Señor. El que hace eso está haciendo la voluntad de la carne. A medida que tú vas alimentando al hombre espiritual, se va debilitando el hombre carnal. Ya no quieres hacer las cosas de la carne. Ahora tú estás actuando bajo normas y principios de Dios Todopoderoso en tu vida que te dan lo máximo y lo mejor que existe en la faz de la tierra. Lo máximo y lo mejor. Eres una persona que vas a ser catada como lo máximo. Eres una persona de respeto absoluto, no porque eres legalista ni te das golpes de pecho, ni mucho menos, sino simplemente porque tú eres una persona de normas y principios. Tú ves las cosas bien porque tú tienes normas y principios y no entras en la hechicería del mundo. Esto es el mundo. Recuérdate que él no es que no quiere que te diviertas, él lo que quiere es que seas feliz. Si tú entras en esa diversión separada de Dios, vas a ser infeliz. Todo lo que haces que te parece muy bien, a la final termina con una infelicidad increíble. Porque te va a costar, esto lo pagas tú con tiempo y con dinero, con dolores de cabeza. Esto te va a traer a ti, ¿sabes lo que te va a traer? Te va a traer zozobra, te va a traer problemas. Peso, un peso increíble, no vas a poder resolverlo. Vas a sentirte defraudado, vas a sentirte desanimado, vas a sentirte como, bueno, lo peor, porque le entraste a las cosas con la carne y con la ignorancia de tu mente, porque no conoces al Todopoderoso. Nosotros tenemos que conocer, cuando lo conoces, eso lo evitas. No es más, no te metes con nadie que te exhiba esta clase de vida. Para nada, no te interesa. No porque no te quieras divertir. Con la felicidad verdadera te vas a divertir de una manera increíble. Pero es felicidad la que te da Dios. O sea que las obras de la carne son evidentes y toda su producción a la final es dañina. Y cuando nosotros vemos todo esto, inmediatamente tenemos una clara evidencia de que esta persona está caminando en la carne. ¿Cómo sabes que la persona está caminando en la carne? ¿Cómo es que el hombre espiritual discierne al hombre que no es espiritual? Ya que abra la boca para que te hable. Ahí mismo vas a ver de dónde viene. Esto lo podemos ver en las compañías, en los eventos deportivos, en las casas. Estas personas no están caminando por medio del espíritu. Esa es la fuente del problema que tienen. Para todo esto, solo puede haber una verdadera solución. El asunto es que cuando el creyente deja de caminar en el espíritu, inmediatamente comienza a caminar por medio de la carne. No hay término medio. O caminas en el espíritu, o caminas en la carne. Pero ahora tienes la opción que antes no tenías. Antes no había opción. Antes caminamos en la carne. Y perfeccionamos la carne. Ahora tenemos el espíritu. Entonces ahora tenemos que entrar en la rehabilitación espiritual. Porque como acabas de nacer espiritualmente, llevas tiempo que has nacido espiritualmente, ahora tienes que comer comida espiritual, crecer espiritualmente, fortalecerte espiritualmente, porque la batalla es entre la carne y el espíritu. A medida que el espíritu va fortaleciéndose, tú empiezas a sentir esa paz, esa tranquilidad, ese verdadero amor que Dios te tiene, lo comienzas a ver. Comienzas a sentir algo que antes no lo sentías, que muy pocas personas de paso lo sienten porque no se pegan al Todopoderoso. Y Él quiere lo mejor y lo máximo para nosotros. El asunto es que cuando el creyente deja de caminar en el espíritu, comienza a caminar con la carne. Y mientras más tiempo camine por medio de la carne, más se graba en él ese sistema. Y como imán, ahora escuchen lo que pasa, se le graba el sistema mundo y como imán, más y más atrae la manera de pensar del mundo y las amistades que se encuentran en el mismo sistema. O sea que tú vas a ser un imán para traer ¿qué? Basura a tu vida. ¿Y yo por qué me metí con esta basura? Porque tú estás atrayendo la basura, eres un imán, se te pega la basura. Basura por todos lados. Y uno sabe cómo se me pegó esa basura a mí, porque tú todavía no has empezado a conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios rechazan lo que no sirve. Te vas a quedar con lo mejor, vas a poder escoger lo mejor, óigame, pero tienes que poder discernir para hacerlo, si no, ¿cómo lo vas a escoger? Te va a quedar el bagazo, lo que sobró. ¿Sabes lo que es el bagazo, verdad? Lo que sobra, no sirve, pues eso es lo que se te pega. Porque va a ser un imán y no va a ser tu personalidad magnética. Esa dice que tiene una personalidad magnética. ¡Pa, pa! Se le pega todo lo malo. ¡Híjole, qué me está pegando! Y crees que te estás divirtiendo con todo lo malo y andas caminando ahí. Tú no te ves, el espiritual te ve. ¡Híjole, mira cómo va! Está cargada de basura. Man. ¡Qué bruto! ¿Cómo está pasando todo eso? ¡Así es! Pero la persona no lo ve. La persona anda muy tranquila con la basura y está creyendo que está haciendo las cosas maravillosas y resulta que está así, las tiene pegadas. Como les he dicho anteriormente, la Biblia nos indica que tenemos tres enemigos. La carne, el mundo y el diablo. Su sistema satánico. Y la carne es nuestra naturaleza pecaminosa y ese es el enemigo interno. El mundo se refiere al sistema cósmico y tiene que ver con los ideales culturales de la sociedad que nos rodea. Y algunas sociedades a través del curso de la historia son más influenciadas por los principios bíblicos, mientras que otras son menos influenciadas por esos valores. Este país era fuertemente influenciado por la palabra de Dios. Ya no. Ahora, es que son muchas las cosas que la televisión se arrastra a la sociedad. La gente, mire, nosotros somos llamados ovejas por el Señor, porque la oveja es tonta. Lo más tonto que hay es una oveja. ¿Cómo le llaman a la oveja en México? El borrego. Al borrego. Es lo más tonto. El borrego, si no le llevas a tomar agua, ahí se muere de sed, porque no sabe dónde está. Y si no lo llevas a los pastizales, se muere de hambre. Tiene que tener alguien que lo guíe para que no se queden embarcados. Y si producen lana, se la quitan. Le quitan toda la lana. Véngase para acá, mi ovejita. O sea, las esquilman. Y nosotros nos damos esquilman. Si no conoces la palabra de Dios, eres una, no solamente eres oveja, sino una oveja tonta. Y magnética. Cada cultura produce sus propios sistemas de valores, su propio sentido de bien y mal, de lo que es importante y de lo que no es. Y cada sistema influencia a todas las personas que nacen en ese sistema. O sea que nosotros venimos de sistemas culturales, a lo mejor venimos de familias que están bien formadas, y recuérdense que nuestros padres nos van a dar lo mejor a nosotros que tienen, pero también nos van a dar lo que nos sirve, porque es lo que tienen. Ellos tratan de darnos lo mejor, pero si nuestros padres no conocen a Dios, ahí te van con el tradicionalismo. No hagas esto, hagas esto, haz esto, pero y después tú creces y no le ves sentido a lo que te están diciendo, y hay muchas cosas que sí están de acuerdo, que estás bien, pero a través de la tradición nosotros no vamos a poder vivir una vida como Dios quiere que la tengamos. Dios quiere que conozcamos al Todopoderoso. Como muy fácil podemos ver hoy en día, a través de la televisión hay diferentes maneras de ver el mundo. Si andas en la televisión, estás viendo, híjole, ¿qué no ves en la televisión? Por ejemplo, si han nacido en Europa, van a ver la vida de una manera diferente y van a abrazar generalmente los sistemas filosóficos que caracterizan a Europa, como Descartes y Spinoza, que eran pensadores grandes, pero más retirados de Dios no podían estar. Si han nacido en los Estados Unidos de América, o si han nacido en la pobreza, en Centroamérica, van a ser afectados de una manera diferente a la que afecta a una persona que nace en la riqueza, por ejemplo, en Carolina del Norte. Son diferentes mundos, completamente, ven las cosas diferentes. Igual con las personas que nacen en la China o en la India. Esas son personas que van a tener diferentes valores, diferentes énfasis en su vida. Pero el asunto es que, les trato de enseñar es que la naturaleza pecaminosa que está dentro del hombre es atraída por esos sistemas en los que se encuentra. Si tú te encuentras en un sistema, vas a ser atraído por el sistema, porque esa es la naturaleza del mundo. Tú vas a sentirte atraído. Si no tienes la verdad, te va a traer ciertas cosas que no son. Dentro de esos sistemas, las filosofías que abrazaban o que abrazan proveen las racionales para justificar sus pecados y las actividades de la naturaleza pecaminosa. Así de plano es. Por ejemplo, si nosotros, cuando muy joven estuve en Venezuela, el sistema que yo aprendo en Venezuela es un sistema de... Ahí el hombre puede hacer lo que le da la gana y la mujer tenía que estar muy casta y muy pura y muy tranquila, porque ese era el sistema. Y para el hombre le da rienda suelta. Allá tienen la costumbre, la gente en Venezuela, de llevar a sus hijos varones de muy temprano a los prostíbulos para que conozcan las mujeres. Y también en México se hace. Tienes dinero, a tus hijos te lo llevas a prostíbulo para que vea a las mujeres y que esté con las mujeres. Imagínense el daño que le hacen a un joven. Y entre las cosas de Dios, Dios quiere que el hombre sea casto también, igual que la mujer. No que sea el superboy, que es lo que el que hace todo. Son sistemas que arruinan, porque son sistemas que están alejados de Dios. Y son sistemas que causan problemas grandes dentro de un matrimonio. No. Miren, tanto el hombre como la mujer. Si el hombre está acostumbrado a estar con una y con otra y con otra y con otra, no puede aquilatar a su mujer. No puede profundizar con ella. Solamente quiere un momento de placer y lo demás no le interesa. No le interesa para nada. Si tienes problemas es tu bronca, porque yo también tengo las mías. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a edificar así? La mujer, la Biblia la conoce como el vaso frágil, y la mujer tiene sus cambios. Químicamente la mujer sufre cambios mensualmente. Son cambios que son difíciles de llevar. Para la mujer son difíciles de llevar. Y para un hombre que no conoce cuáles son los cambios, híjoles, ¿qué pasó? Solamente le dije good morning y ¡páquete que se echó a llorar! Entonces, ¿pero qué? Te lo dije muy malo, ¿qué, mi amor? Que no entiende cómo es el asunto, pero el hombre que está con las cosas de Dios y que conoce lo que es la naturaleza pecaminosa, conoce las cosas de Dios, tiene la paz, la calma, la tranquilidad. Es otra onda. Acepta lo bueno con lo malo. No solamente lo bueno y lo malo que se lo lleve otro. No me interesa. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, entramos a una cosa superior, algo mejor de lo que teníamos antes. Por eso es que cuando vemos a una congregación como la de la Odisea, regresando de nuevo a la Odisea, la séptima iglesia, en el libro de Apocalipsis, vemos que han tomado los valores de la sociedad pagana alrededor de ellos y por eso llegaron a ser lo que son. Como creyentes no han cambiado ese punto de vista del mundo con el punto de vista divino. Ese es el problema. El problema es que no cambian. Cuando tú te encuentras en una sociedad que está caminando por un lado y tú no ves las cosas de Dios para decir, ¿sabes qué? Nada de eso me interesa. Allá va la manada de mensos. No me interesa estar con la manada, me interesa estar de este lado, porque de este lado es que vas a conseguir lo que vale la pena, lo que Dios tiene diseñado para ti. No cambien el punto de vista divino, punto de vista humano, no lo desechan por el punto de vista divino y se entran en el punto de vista humano. Y ahí van como el camarón con la corriente. Camarón que continúa viviendo como los paganos que lo rodean y no hay ninguna diferencia entre el cristiano y el incrédulo. Y ahí se pueden sentir muy cómodos porque fueron asimilados al sistema que los rodeaba. Y nadie los rebata o los retaba a caminar por medio del Espíritu. O a permanecer en Cristo. O sea que sus valores estaban torcidos y distorsionados. El problema que existe es que cuando la persona está en ese mundo, no se da cuenta que sus normas están distorsionadas. Eso es lo normal. Es lo normal, es lo que ellos tienen y es lo normal. Pero si tú lo comparas con la verdad absoluta, dices, oye, pues estás requeteído, caray. Estás torcido por completo. O una persona que viene de una familia tradicional, que no ha estado en el mundo, y cree que cada quien juzga por lo que tiene. porque eso es lo que le han enseñado. Si tú vienes de una familia tradicional, que quieres tener una vida tranquila, bien organizada, pero te vas a conseguir con una persona que tú crees que piensa como tú piensas, pero resulta que no piensa como tú piensas, sino que está metido, te hace pedacitos. Es más, utiliza tus normas y principios para hacerte pedazos. Porque tú confías en la persona. Porque tú eres una persona confiable. Entonces confías, y has confiado en una persona que no vale la pena. Y te hace desastres. ¿Basado en qué? Basado en tus normas. Porque él, esa persona lo que quiere es lo suyo. Nada más. Quiere lo que él le interesa y lo demás es problema tuyo. Para evitar eso, Dios a nosotros nos enseña estos valores para que podamos discernir en los momentos adecuados lo que tenemos que hacer. Para que lo sirvamos a él. Si tú no te enredas con el mundo, si no te enredas con las cosas y los problemas tan fuertes que vienen a través de nuestras propias decisiones, porque tienes decisiones buenas, puedes servir al Señor con más ahínco, con más amor y con más fe. Lo que quiero hacer es darles algunas observaciones que atañen a los creyentes tibios. Porque estamos hablando de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia de personas tibias. Son 8 puntos, aquí tengo 6 puntos, de lo que caracteriza a un creyente tibio. El creyente tibio es un creyente satisfecho con el conocimiento que tiene de Dios. Ya no quiere saber más, ya supo lo suficiente, ya no quiere saber más. Segundo, el punto de vista del mundo es el que abraza. No abraza el punto de vista de uno porque no lo conoce. Tercero, el creyente tibio es el que le ha dado la espalda a Dios. Está con el mundo, ni se da cuenta siquiera que le ha dado la espalda a Dios. Porque Satanás nos ciega de tal manera que no damos ni cuenta que lo que estás haciendo está separado de Dios. ¿Tú crees que estás bien? No, si yo vivo bien, no hay, claro, todos tenemos problemas y no hay gran cosa. Y así te vas creyendo la mentira, creyendo la mentira, creyendo la mentira, hasta que te destruye Satanás. Porque él vino a robar, matar y destruir. Fíjense ustedes que esa es la política de Satanás. Robar te roba la felicidad, mata tus sentimientos, mata a ti mismo, te hace pedacitos y te destruye. Porque eso es lo que hace Satanás. Esa es la política de Satanás. El punto número 4 es que el creyente, esta persona tibia, es un creyente de la boca para afuera. Tú le preguntas, ¿y tú a qué iglesia? Ah, yo voy a tal iglesia. ¿Qué hacen? No, pues ahí voy, debe ser, ahí estoy, haciendo la presencia. Que no sabes nada. No, pues no importa, pues voy de todas maneras. ¿Sabes qué? O sea que no saben, hay una carencia de conocimiento increíble, son personas totalmente ignorantes. La persona ignorante quiere decir que ignoras algo. Algo que puede ser muy importante, pero lo ignoras. 5, que vive impulsado bajo los sistemas humanos de sabiduría. Lo que lo motiva a esta persona son los sistemas humanos, no el sistema divino. Y 6, la revelación divina pasa a la parte de atrás en su mente. No le interesa la revelación divina, se lleva más por sus 5 sentidos, se lleva más por la carne, y por eso toma decisiones que vean contraproducentes. Esta persona por lo general dice, bueno, yo cometí ese error, no lo vuelvo a cometer. Si no vas a cometer ese, vas a cometer otro muy parecido, por eso no lo vuelves a cometer. Pero vas a cometer otro porque no tienes el conocimiento y las normas, los principios que vienen a ti, cortesía de la palabra de Dios, que te ama. Y no quieres que pases por eso. Si la persona se retira de ese conocimiento divino, pues, ¿qué vas a esperar? ¿Tú crees que va a cambiar las cosas si tú no cambias? No, tú vas a tomar las mismas decisiones que son dañinas, contraproducentes, que hacen daño a ti, y después te vas a quejar, ¡ay, mira lo que me pasa! Estás como tirano disfrazado, ¡ay, mal aventurero! ¿Has oído esa canción esa? Quijote y embustero, has vuelto a fracasar. ¿No es esa canción? La canta ese famoso. No, es el que imita a Nelson Ulloa, ¿cómo se llama? Sale un disco que se llama Corazón Maldito, que lo hizo este hombre. Caramba, Marco Antonio Muñiz, gracias, ese mismo, el mero mero. Fíjense, damos el primer punto. El creyente tibio es un creyente satisfecho con el conocimiento que tiene de Dios y le es suficiente y no necesita más. En su vida la palabra de Dios ya no es prioridad. Comienza bien, pero ya no, ya le interesa, yo es muy interesante y voy a entrar en otra cosa. Y permítame decirles esto, si son creyentes infantiles, y lo son infantiles porque no han crecido, no pueden ver las cosas de Dios, y todos nosotros debemos llegar al punto en que reconozcamos que sin la palabra de Dios no hay vida. Y estas personas no lo pueden ver porque son infantiles en su manera de ser. Nosotros hemos sido salvados y comprados por Cristo con un propósito en mente, señores. Él pagó por nosotros. Nosotros teníamos la naturaleza pecaminosa, estábamos destinados al lago de fuego, y Él pagó por nuestros pecados y nos compró para que podamos entrar al reino de los cielos. Por eso en Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las obras, bueno, esas son las obras de bien divino, no las obras de bien humano. Pues, creados en Cristo, espiritualmente somos de Cristo, ¿las cuales qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí tienen las obras de bien divino que difieren de las obras de bien humano. Tenemos que saber cuáles son las obras estas, porque nos interesa esa producción. Incluso, quiero que sepan que la máxima felicidad que nosotros tenemos en la faz de la tierra está vinculada con esas obras. Esas obras por lo general proveen de nuestros dones espirituales. A medida que conoces tu don espiritual, comienza a hacerlo y tú verás que eso es algo extraordinario en tu vida. El Apocalipsis 3.20 se los voy a dar en un momento. Primero quiero decirles acerca de este asunto de que hemos sido creados en Cristo para servir a Dios. Esa es nuestra prioridad. Si tú no estás creciendo en las cosas de Dios, no vas a saber que esa es tu prioridad. Tú vas a creer que tu prioridad son las cosas del mundo. Y es un error, porque ya no pones a Dios primero. Pues nosotros sí tenemos el dicho, que de paso es satánico, primero Dios, pero eso no significa nada. No veo mañana, primero Dios. O sea, como decirte, está bien. O sea, no significa nada. Pero Él es el que nos hizo a nosotros para que estuviéramos con Él, y ahí es donde vienen las bendiciones. Hasta que lleguemos a ese punto de nuestra madurez espiritual, siempre va a existir un nivel de conflicto, de guerra en nuestra alma, porque el Espíritu Santo trata de llevarnos a nosotros por un lugar, mientras que por el otro lado la naturaleza pecaminosa nos arrastra por otro. Y eso es característico de la niñez espiritual. Hasta que tú seas cimentado en la palabra de Dios, llegues a cierto conocimiento, que le des la prioridad a las cosas de Dios, vas a estar en ese vaivén. ¿Qué caracteriza ese vaivén? ¿Cómo se le dice a una persona que está en ese vaivén? ¡Inestable! Eso es lo que pasa, es como el corazón que... Y aquí se va para acá, y sí, para acá arriba. Yo sé que nunca está en donde tiene que estar. No es estable esa persona en su manera de ser. La palabra de Dios lo conoce como daisukos. Disukos. Disuke es ¿qué? Alma. Y di, doble. De doble ánimo, de doble alma. No está con Dios, ni está con el mundo, está queriendo hacer las dos cosas. El creyente tibio es un creyente satisfecho con su estado, vive de acuerdo a la carne, y su manera de pensar es amoldada por el punto de vista de la cultura que lo rodea. Esa es la característica del creyente tibio. Es un creyente cósmico, y esto nos permite ver el versículo 20 donde se encuentra la solución, y donde Cristo toca la puerta a ese creyente. Esta es la solución. La solución del creyente en la Odisea, que es el creyente rico que tiene su propia vida, que no necesita de Dios, es esta. Él, nuestro Señor, está a la puerta, y toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Aquí no dice que va a entrar a la casa de él. Dice, entraré a él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Eso significa que tienes esa relación íntima con el Todopoderoso. Tú comes, por general, en tu casa con las personas que tú conoces íntimamente. Y cuando sales a comer con una amistad, lo haces porque la conoces, te llevas bien con esta amistad y quieres establecer más y quieres pasar un tiempo agradable con una persona agradable que tú conoces. Por lo general, pues, no todo el tiempo, pero así por lo general es. Aquí lo que nos está diciendo Dios es que esta persona necesita, primero que todo, confesar sus pecados para tener esa comunión con el Señor. Este no es un versículo que tiene que ver con el evangelismo, aunque es usado así muchas veces. Este es un versículo que tiene que ver con la iglesia, los que ya están salvos. Y le está diciendo, salte de ese punto de vista que tienes del mundo y ven a mí, ábreme la puerta y yo voy a entrar a ti y yo voy a cenar contigo. Está hablando el Todopoderoso, está hablando el Creador del Universo y te está diciendo, yo quiero cenar contigo y tú conmigo. Lo que pasa es que la mayor parte de personas no le hace caso. El asunto es que no lo están dejando entrar. La iglesia de la Odisea le cierra la puerta al Señor y ellos están viviendo con sus recursos que han sido proporcionados por el mundo, no con los recursos espirituales proporcionados por Dios. Una explicación de esta manera de pensar se encuentra en Santiago 3.14. Mira lo que nos dice. Pero si tienen celos amargos y ambición personal, esa ambición desordenada en sus corazones es este, el corazón que piensa, que circula pensamientos. Tienen ambición personal en sus corazones, no sean, ¿qué? Arrogantes. Ese es el pecado de Satanás. Y así mientan contra la verdad. Cuando tú eres arrogante y crees que tu plan es mejor que Dios, estás mintiendo contra la verdad, te estás engañando. ¿Cómo vas a creer que tu plan es mejor que el de Dios para tu vida si Dios te ama y te conoce 100%? Pues dice, esa sabiduría es la que viene ¿de qué? No es la que viene de lo alto, de Dios, sino la que es terrenal, natural y diabólica. ¿Das cuenta de dónde proviene esa manera de pensar? No sea saber, como hijo de Dios, no saber, óyeme, no entres en esto porque fíjate lo que va a pasar. Tú estás absorbiendo como imán las cosas que no sirven, lo terrenal, lo natural y diabólico. Lo que quiero enseñarles es qué significan esas palabras. Como puede ver, la posición que ellos tienen está totalmente opuesta a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si tú vives tu vida en oposición a la palabra de Dios, ¿cuáles crees que van a ser los resultados en tu vida? Estás en el medio del campo de Satanás y es destrucción. Te van a robar lo que tienes de una manera u otra. Lo que tanto te costó te lo roban, te van a destruir, van a matar todo lo que tenías, lo que vale la pena, destruido por completo, porque es la política de Satanás. Esa sabiduría humana está caracterizada por tres elementos, como pueden ver. Primero, que le pertenece a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los que viven aquí en la tierra separados de Dios. Eso es un título especial para las personas que están en la tribulación. Esos rechazan a Dios constantemente, no son creyentes, son moradores de la tierra. Nosotros somos ¿de dónde? Del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, porque ya fuimos comprados con la sangre del Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es el cielo, estos son terrenales. Estos se guían por lo que hay aquí en la faz de la tierra. Y después dice, psúquicos, se refiere al incrédulo, psúquicos. Recuérdense de esta palabra, psúquicos. Psúquicos es el incrédulo, el que tiene solamente alma y cuerpo. No ha nacido espiritualmente. Esta persona piensa como el psúquicos, que es el almático. Lo único que puede producir es lo del que produce la carne, el natural, por eso le dicen natural. Y finalmente dice, se está refiriendo al incrédulo. Si sienten celos amargos, ambición personal en sus corazones, no sean arrogantes y mientan contra la verdad. Esa seguridad no es la que viene de alto, sino que es terrenal, de los moradores de la tierra, que es de los incrédulos. Tú estás pensando como un incrédulo si estás en esto. Y ese es el pensamiento que caracteriza al incrédulo. Esa manera de pensar caracteriza al incrédulo. Y que no es natural o sensual, sino que se refiere a lo que emana de la mente de una persona que no está regenerada. No ha sido regenerada con la palabra de Dios. Se actúa como un incrédulo. Y finalmente tenemos diabólica. ¿Qué significa la persona diabólica? ¿Que está poseída por un demonio? No. En esta ocasión no habla de eso. En el caso del creyente, no. Simplemente que está fuertemente influenciado por la doctrina de los demonios y su manera de pensar. Eso es lo que ofrece en el mundo. Que es parte de la política de Satanás. Tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Esta persona quiere producir las cosas aquí de la faz de la tierra. Esta es la clase de pensamiento que caracteriza a Satanás y sus demonios, en otras palabras. ¿Y qué significa esto? Que son autónomos. Ahí está, con esto vamos a concluir. Son autónomos, quiere decir que no necesitan a Dios. No necesitan a Dios, yo no necesito a Dios. No necesitan a Dios para vivir sus vidas, que son arrogantes y que se llenan fácilmente de odios. Son suficientes en sí mismos, aseveran que viven su vida y su propia manera, haciendo caso omiso de la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza a esta persona. Es arrogante, cuello duro. Ah, no, yo no necesito a Dios, no necesito conocer a nadie. Si estoy bien así como estoy, si me está yendo muy bien. Me está yendo mejor que a ti. Se compara con el mundo, no se compara con las cosas de Dios. Bueno, culminamos ahí. Mañana tenemos una clase extraordinaria, señores. Mañana vamos a ver el asunto de los bautismos. Yo les he dicho siempre que hay 7 bautismos en la Biblia y mañana se presta el versículo bíblico para entrar en eso. Les voy a hablar de ese punto en el libro de Colosenses y va a ser extraordinaria la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.